Buenas tardes, soy Karina de Treviño y les quiero presentar a Carla Gutiérrez, quien está estudiando Química de Alimentos en la UNAM. Nos va a contar algo de su vida. Muchas gracias. Carla.
Hola, buenas tardes, días o noches o en cualquier momento que estén viendo este video. Mi nombre, como bien dijo Cari, es Carla Gutiérrez y les voy a contar acerca de mi vida. Bueno, yo me crié en el núcleo de una familia funcional, papá, mamá y hermano. Con mi hermano, mi infancia fue muy, muy buena porque lo tuve a él para jugar. Con él me llevo un año, 4 meses. Entonces parecíamos hasta gemelos jugando. Mi mamá se encargó de educarnos y cuidarnos, ya que ella no trabajaba. Ella nos enseñaba diversas cosas, a lavarnos los dientes, a hacer tarea bien. Entre ellas, a dar gracias a Dios en la comida y a rezar en las noches. Por lo cual yo sabía que yo estaba creciendo con un Dios. Pero ¿quién es ese Dios? Esa era mi pregunta desde muy chiquita. Me acuerdo que le pregunté a mi mamá. Y también le pregunté que cuando yo hacía mi primera comunión. Porque yo veía que mis amigas de la primaria las hacían y les hacían fiestas muy bonitas. Y yo también quería. Y yo pensé que de esa manera también ya no tendría duda de quién es Dios. Por lo cual me inscribieron a clases de catecismo. Yo no recuerdo nada, casi nada de lo que me enseñaban. No entendía nada, pero me gustaba ir porque jugábamos a las atrapadas después de las clases de catecismo. Al otro año yo hice mi confirmación y la hice porque me dijeron que era un papel muy importante en mi vida. Entonces, bueno, yo dije, está bien. Entonces lo hice. Pero yo seguía con esa duda de quién es Dios. Pero dejé esa duda pasar. Pasé a la etapa de la adolescencia, donde mi vínculo familiar se estaba cayendo. Y mi hermano y yo ya teníamos mayor capacidad para darnos cuenta que mis papás no se llevaban del todo bien en la casa. Mi vínculo social me afectaba como a cualquier adolescente que únicamente quiere ser bonita y delgadita. De hecho, comencé a tener problemas alimenticios que vieron mi salud muy mal. Y esto lo llevaba a cabo porque yo practicaba gimnasia y si yo no estaba delgada, yo no tenía acceso a las competencias. Mi vínculo escolar estaba sumamente estresante porque yo tenía la obsesión con sacar las mejores calificaciones. De hecho, para ingreso a nivel medio superior se realiza un examen, el cual yo lo realicé con la mentalidad de yo soy la mejor, tengo el mejor promedio del mundo. Me voy a quedar porque estoy en cuadro de honor. Con lo que hice el examen, sin embargo, no me quedé. Y me acuerdo que yo le fui a echar la culpa a Dios en una iglesia. Y eso llevó a obsesionarme el doble. Tanto así que el otro año repetí el examen. Y esta vez me quedé. Y yo pensé que iba a estar muy, muy feliz porque eso era lo que me llenaría. Sin embargo, no fue así. Yo me sentía muy triste, muy sola. sentía una tristeza enorme en mi corazón, en mi alma. Yo lloraba todas las tardes después de regresar de la prepa. Y mi mamá lo notó, por lo cual me llevó con una terapeuta, que lo mismo le dije, me escuchó, pero me interrumpió diciéndome que le llegó otro paciente. Y yo me quedé igual o peor que antes. Unos meses después, nuestra vecina Verónica Ruiz nos llevó a un estudio de los martes para jóvenes, el cual yo no quería ir. Era 2016 y yo no quería ir de ninguna manera. Yo pensé, eso no es para mí, yo tengo cosas que hacer, es una pérdida de tiempo y muchas otras cosas. Pero yo comencé a ir por cosas que me llamaron muchísimo la atención. Los chicos que estaban en ese estudio, a mí, yo los veía diferentes. En su semblante se veía algo diferente, que tenían mucha paz. Y me llamó muchísimo la atención. También la señora de la casa, que nos dio nuestra primera bienvenida y nuestro primer discipulado, nos dijo que padecía de una enfermedad, pero ella seguía sonriendo, lo cual a mí se me hacía muy extraño porque yo decía, tiene que estar mal, pero no. Carlos, su esposo, daba los estudios con un gozo y una pasión que yo no recordaba así en catecismo. Y diversas cosas que hicieron que me llamaran mucho la atención, por lo cual asistí con más frecuencia. En octubre del 2017, en un estudio igualmente de los martes, el cual no recuerdo el día, pero sí recuerdo en dónde me senté, porque jamás me había sentado en ese lugar. Carlos, al final de ese estudio, en una oración, nos dijo que quien todavía no había aceptado a Cristo en su corazón, que lo hiciera. Dijo más o menos así, que yo quería que le abriera la puerta de mi corazón a Cristo, que le hiciera rey de mi vida, que reconociera que soy una pecadora. Hago un paréntesis ahí, porque esa palabra es muy fuerte para todos y para mí lo era muchísimo. Pero yo estaba reconociendo que yo soy una gran pecadora en ese momento y que necesitaba de su ayuda, que yo no podía sola con mi egoísmo, con el querer de arreglar todo yo. Y yo me entregué, le abrí mi corazón y cuando terminó la oración, yo todavía me acuerdo con los ojos cerrados, le volví a pedir a Cristo que tomara mi vida entera, que yo lo quería hacer Señor y Rey de mi vida, mi Salvador. Y lo hice, le abrí mi corazón, mis emociones inmediatamente fueron paz y felicidad. Me acuerdo como si me desvaneciera, porque me estaba rindiendo ante Él. En ese momento me di cuenta que Cristo estaba conmigo y yo con Él. Al siguiente día, yo me sentía muy en paz, muy tranquila, con toda la alegría de tener a Cristo en mi corazón, porque es algo que en verdad se siente. Los días posteriores igual, me sentía así. Me acuerdo que yo tenía muchas ganas de compartir esa alegría con todos. Y bueno, la primera persona a la que le compartí fue una amiga. Y me dijo que me estaban lavando el cerebro. También a mis papás, a mi papá, me dijo que yo era universitaria, científica, que yo no debía de creer en esas cosas. Sin embargo, yo sentía esa inmensa felicidad y yo sentía las palabras de Cristo que me daba para que yo no me enojara ni les tomara importancia. También, como anteriormente había mencionado, mis papás tenían problemas en la casa y yo me acuerdo que en las peleas, yo al tener a Cristo en mi corazón, era como si tuviera un amigo que me dijera, no te preocupes, todo va a estar bien y va a ir pasando. Otro de los cambios que considero importante es en mi rebeldía con mis papás. Si se enojaban ellos conmigo por alguna razón, yo contestaba con mucha calma y respetándolos, lo cual antes no hacía para nada. Yo hacía mucho berrinche, explotaba de cualquier cosa. Y bueno, otro cambio muy notorio fue con mi hermano. Yo antes lo ofendía muchísimo. Como anteriormente mencioné, nos llevamos poquito de edad. Entonces jugaba con él, pero jugaba brusco, ofendiéndolo, diciéndole bobo, tonto o demás palabras. Y antes no me importaba. Ahora me importa mucho. Los dos pasamos por el divorcio de mis papás y nos hemos apoyado mucho. Yo de Cristo y de la palabra de Dios. Y con mi hermano sigo en el proceso de enseñarle lo mucho o poco que yo sé. Cuando mis papás se separaron, trajo muchos problemas para mí y mi hermano, por toda la guerra en la que ellos nos metían. Mi papá ha tomado mucho coraje con mi hermano y él no se ha dado cuenta de eso. Y lo sacó durante mucho tiempo con nosotros. Sin embargo, yo estoy muy, muy agarrada de Cristo. Cristo me ha dado la fortaleza que yo he necesitado. Y estoy bien agarrado de él. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Es mi versículo favorito de la Biblia, porque me recuerda cuánto me ama Dios y que siempre estará conmigo incondicionalmente. Hablando de la Biblia, bueno, yo en las primeras veces que abrí la Biblia, las abrí donde mi dedo decía, y esa no es la manera para leerla, lo sé. Pero bueno, yo encontraba muchísima paz en esos versículos que mi dedo ponía. Y un día quise poner a prueba mi fe. Y confirmar que Dios estaría conmigo y que me ayudaría. Yo tenía perdido un billete que necesitaba mucho mi mamá en ese entonces. Y estaba un poco segura que lo había dejado en el ropero. Yo busqué por todas las chamarras, metí la mano en todas las bolsas, todo, y no lo encontré. Pero comencé a orar, lo cual era nuevo para mí. comencé a orar. Y así, después de orar y de pedirle a Dios que me ayudara a encontrar el billete, recordando estos bellísimos versículos, Lucas 18:27, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Recordando también en los estudios que todo lo que pidamos a Dios, Él hará lo posible para dárnoslo. Lucas 11, 9 al 20. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Ese día no solamente encontré mi billete, sino encontré por medio de Dios la fe que le hacía falta a mi vida. Y bueno, académicamente tal vez no sea la chica que solo saca puro 10, porque la verdad la universidad me ha costado muchísimo esfuerzo. Pero tengo a Dios, que es lo más importante en mi vida, y me llena de luz y me ayuda para que me esfuerce día a día en el camino de mi universidad, que la verdad no es fácil. En estos momentos, como ya les había mencionado, sigo viviendo el divorcio de mis papás y la guerra que esto ha causado. Y si no fuera por el día que acepté a Cristo en mi corazón, yo estaría muy mal. Pero no lo estoy. Yo estoy bien, estoy muy agarrada a Él. Dios maneja mi vida. Y aquí estoy. Estoy muy bien. Yo en un futuro llegué a pensar que teniendo excelentes calificaciones o en un futuro más lejano, el dinero llenaría mi vida. Sin embargo, ahora sé que lo que llena mi vida es en verdad el amor que Dios me tiene, porque me da mucha paz y felicidad. Hechos 2:28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Muchas gracias por escuchar.
Muy buenas tardes, estamos empezando nuestro estudio de los miércoles, este 12 de mayo, dos días después de el Día de las Madres, tan bonito día que tuvimos. En esta ocasión vemos el fruto del Espíritu número 10, la bondad de Dios. Una manifestación del Espíritu que ciertamente no lo vemos en el mundo, no existe, porque la bondad solamente la puede producir Dios. Él trabaja en el arduo terreno de nuestro corazón y allí nos hace producir abundantemente fruto en nuestra vida, con la gran promesa de que ese trabajo será toda nuestra vida, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Y esta manifestación de esta ocasión es la bondad de Dios, que pronto se plasma en nuestro semblante, satura en nuestra vida y se hace notoria a todos los hombres con quienes nosotros tenemos contacto. Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5, Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La bondad de Dios se traduce en compartir mis cosas, en compartir las cosas de Dios y sus atributos con nosotros, para que nosotros después hagamos lo mismo con otras personas. Es gracia derramada en nuestras vidas, generosidad en su más fuerte expresión. Lo primero que vemos en este estudio, número uno, es la actitud del mundo hacia la bondad. Es un atributo que no existe más que de una manera idealista. Es un cuento de hadas, es un cuento de Navidad, es el viejecito de pelo blanco que no participa con el mundo y su crueldad, ni en la vida práctica diaria, donde tú y yo, de una manera muy realista, tenemos que vivir. Es solo un mito que no existe, un soñar que yo pudiera tal vez tener algo de eso, pero que realmente no lo tengo. Y si existiera en algún ser humano, eso lo calificaría de tonto, porque no puede defenderse contra este mundo cruel y malvado donde vivimos. Tú tienes que atacar, porque te van a atacar. Tú tienes que ser agresivo. Tú tienes que realmente pegarle a los demás antes que ellos te peguen a ti. Eso es lo que dice el mundo. Pero Dios, sin embargo, nos muestra claramente que todo esto es un engaño, que ese no es el diseño de Dios, que Él tiene muy maravillas, fórmulas para nuestra vida, para tener la vida abundante que Él promete. Así es. Y nos hace que vivamos la bondad de Dios para mostrarle al mundo de qué se trata. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecéis como luminares en el mundo. Tú las conoces, las luciérnagas que andan ahí en Cuernavaca, son pequeñas lucecitas en medio de una muy oscura noche y muy, muy ampliamente distinguibles en medio de la oscuridad. Esos son los cristianos, pequeñas lucecitas, luminares en el mundo, en medio de un mundo que está muy, muy oscuro. Esa es lo que es el cristiano ante un mundo que no le interesa la bondad. La segunda cosa, bueno, podemos también ver la bondad del Padre aquí en Efesios capítulo 2, en el versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Que dice así, Efesios 2, 4. Pero Dios, qué grandes son esos peros en la Biblia, en donde Dios contrasta una cosa con otra, y en este punto es nuestra vida anterior con la vida maravillosa que ahora tenemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué maravilloso! Pero Dios hizo las cosas diferente. ¡Qué gran maravilla el poder estar en Cristo después de 40 y tantos años! Muy agradecido estoy con Dios porque Él utilizó este gran pero en mi vida. Una vida vacía, una vida sin significado, egoísta, frustrada, a una vida como la que nos cuenta Carla Gutiérrez, que ahora está teniendo aún a la corta edad de 20 años. Bueno, la segunda cosa que vemos aquí en este estudio, la primera fue lo que el mundo piensa de la bondad, la segunda es la naturaleza de la bondad. Bien. Dios nos insta a mostrarle al mundo la bondad de Dios. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice en estos versículos, capítulo 2, versículos 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El cristiano resplandece como luminar en el mundo. Jesús mostró en la cruz la eterna bondad del Padre. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Efesios capítulo 2, versículo 4. Que dice así: pero Dios, siempre hay que poner atención a esos peros que hay al inicio de los versículos, que está contrastando Dios nuestra vida pasada con lo que tenemos ahora. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Maravilloso. El mundo, como decía, pues tiene una muy diferente connotación de la bondad. Pero es la bondad de Dios que solamente la vemos en los cristianos. El mundo no la tiene. Si hay bondad, ahorita vemos qué clase de bondad realmente es la que el mundo ofrece y la que el mundo da. El cristiano ofrece bondad desinteresada, proyectando la bondad de Dios. La segunda cosa que vemos aquí, la primera fue la actitud del mundo hacia la bondad, es la naturaleza de la bondad. No es un sentimiento indulgente de sensualidad, ni tampoco es una actitud pasajera que te hace sentirte bien. No es una emoción romántica y mística, para nada. es una realidad cruda de Dios, tratando duramente con el pecado, que por un lado Él enjuicia, Él condena, Él castiga duramente el pecado, pero nos ofrece su bondad para salir de ese terrible estado y venir a la realidad de Él. Es el poder invencible de Dios sobre la maldad en la victoria final del bien sobre el mal en la cruz. Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, Juan, permítanme tantito, Juan capítulo 12, versículos 31 al 33 de Juan. Juan 12, 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Sí, Dios no ignora el pecado, tiene que pagarse y Él lo paga en su propio Hijo Cristo Jesús para ofrecernos Él toda la bondad de Él. Cuando esa victoria es nuestra, al apropiarnos de lo que pasó en la cruz, dado que Cristo paga por tus pecados allí en la cruz, es la bondad de Jesús la que inunda nuestras vidas totalmente en gran agradecimiento. Y ahora lo vemos en este testimonio que acabamos de pasar de Carla Gutiérrez. Un cambio espectacular de odio, rencillas, inseguridad total a una paz interna poderosa que se derrama hacia afuera con una cara llena de bondad. Y no que las cosas a su alrededor cambian, pero ella es la que cambió. Eso es lo que produce Dios, su propia bondad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. A ver, vamos a ver por aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Bueno, tú los has visto, estos cristianos que derraman su tiempo en otras personas, en dándoles estudios, aconsejándolos sobre las cosas que deben hacer, de dejar las cosas que no deben hacer y poco a poco ir ayudando en el cambio que Dios quiere para sus vidas, tomando mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha oración para que con la ayuda del discipulador, del mentor, de la persona que Dios tiene para enseñarle las doctrinas bíblicas, esta persona vaya cambiando a la medida, a la estatura de la realidad de Cristo. Tú lo has visto y tú has tenido el privilegio de tener alguien que te ha seguido, que te ha buscado, que se ha interesado en ti y que te ha instruido en las doctrinas de la Biblia. para que después tú hagas lo mismo. El privilegio tan grande es el tener un discípulo, alguien a quien tú le muestras la bondad de Dios con tu propio tiempo, con tu propio interés, y lo haces a largo plazo. Esto es lo que ha pasado con esta chica, Carla Gutiérrez, que una persona ha estado dándole estudios constantemente, inclusive el testimonio mismo que acabamos de ver, pues no surgió de la nada. Fueron meses de estar trabajando en él para que fuera un testimonio vivo, organizado y listo para edificar a otras personas. Esa es la bondad de Dios. La pregunta para ti es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás tú recibiendo la bondad de Dios, pero tú no la estás reflejando hacia afuera? ¿Quiénes son las personas a las cuales tú has estado influenciando para su crecimiento en la vida cristiana? O inclusive para venir a la vida cristiana, porque han hecho decisión para Cristo contigo. Tú las has buscado, tú les has predicado, tú has orado por ellas para que estas personas vengan a Cristo y tú derrames la bondad de Dios en lo que Él quiere para ti. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos todos los cristianos. Alguien me habló de Cristo a mí, yo le hablo a alguien de Cristo y continúa la cadena hasta la venida de Cristo en los últimos tiempos. Cristo será glorificado por la bondad, manifestada en nuestras vidas. ¿Cómo la estás manifestando tú? ¿Qué has hecho tú en la última semana para Cristo y para ayuda en tu bondad derramada hacia otra persona? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás buscando? ¿A quién estás edificando? ¿A quién estás consolando? Bueno, pues vemos que la bondad es parte otra vez del amor de Dios. Si nos vamos a 1 Corintios, en donde está y hemos visto tanto la definición de amor, ahí en el capítulo 13 de 1 Corintios, vemos el versículo 4 de 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, el amor es benigno. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. El amor es expresar la bondad de Dios hacia otros, para con otros. No por algún interés, no hay ningún interés más que el satisfacer lo que Dios quiere que hagamos, para que Él muestre al mundo su bondad. Esa es la naturaleza de la bondad, una bondad que se muestra ampliamente de una manera natural en los cristianos. Cristianos que quieren trabajar para Cristo. Dime dónde, Cristo, ¿a quién busco? ¿Dónde están esas almas perdidas, desesperadas, que no tienen salida? Yo sé la respuesta. Llévame a ellos. Déjame ir a decirles que Cristo es la solución para sus vidas aquí en la tierra y después la vida eterna. Bueno, otra cosa que vemos aquí en la bondad, en este estudio, es el costo de la bondad. Hemos visto lo que el mundo piensa de la bondad, hemos visto la naturaleza de la bondad y ahora vamos a ver el costo de la bondad. El costo es alto, pero el beneficio es infinitamente muy superior a ese costo. El costo es alto, primero, porque para obtenerla se necesita la sangre de Cristo derramada por nosotros. Él fue a la cruz, Él pagó por mis pecados la pena capital máxima, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y yo lo único que tuve que hacer es apropiármela, pero el costo fue alto. Ciertamente el costo fue alto. Segundo, porque la bondad de nuestra vida traerá persecución. Dentro de ese costo, al venir a Cristo, tú empiezas a cambiar. Tus relaciones cambian, tu manera de ver la vida cambia y ya no tienes aquellos amigotes en donde te llevaban a lo que ellos pensaban que era la fiesta, que realmente no lo es. Y empiezas a tener persecución. Persecución sin que tú estés criticando a nadie, sin que tú estés atacando la manera de vivir que tú tenías antes, pero que ya no quieres tener, pero de todas maneras se sienten atacados y se vienen contra ti. Y habrá momentos de soledad, habrá momentos de angustia, porque es el costo de seguir a Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Es más, ya lo hemos dicho que es una señal inequívoca de tu cristianismo. El mundo se viene contra ti. El mundo no quiere eso y se siente atacado ante su vida sucia y de pecado que tiene. Juan capítulo 15 en el versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Juan 15. 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Terrible. Nuestra bondad, la bondad de Dios, la bondad de Dios en nuestra vida no va a ser indiferente, sino realmente un escándalo, una admiración o un rechazo, pero nunca una indiferencia total. Gálatas capítulo 5, en el versículo 11. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Y yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, el escándalo de la cruz. Si yo soy como ustedes, entonces ¿por qué a mí me persiguen? ¿No será acaso el escándalo de la cruz? Ciertamente lo hubo. Lo hubo en la vida de Jesús, lo hubo en los apóstoles que murieron por Cristo y lo habrá también en tu propia vida. Pero no hay nada que temer, es parte de la vida cristiana que nos da gran fuerza. Juan capítulo 7 en el versículo 12. Juan 7, 12, que dice así, Juan capítulo 7, permíteme, Juan 7, Juan 7, 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Vendrán mucha clase de calumnias y mentiras contra ti al decir que pues tu vida es solamente es una hipocresía, sino que tú esto y aquello, el ataque, el rechazo, la persecución. El olor del perfume de Dios en ti no deja de dejarse percibir en los demás. Un olor que para ellos es olor de muerte, para ti y para los cristianos es perfume, fragante, olor de vida. Segunda de Corintios, capítulo 2, en el versículo 15, que dice así, Segunda de Corintios 2, 15. Segunda de Corintios, capítulo 2, 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y también en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, aquellos olor de vida para vida, dice el versículo. Hay un olor, hay un perfume maravilloso que trae el cristiano, que para los demás cristianos es algo maravilloso, fragante, fresco, nuevo, pero para los no creyentes es olor de muerte, desagradable y rechazante. Eso es. Tercero, el costo de la bondad es también número 3. Vamos a ver, número 3. Significa privación y sacrificio de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu dinero, en un mundo que predica el satisfacer solamente el yo como único objetivo. La generosidad brota misteriosamente en tu vida y empiezas a derramar tu vida por otros. Esto no solo en dinero del que te desprendes para ayudar a las cosas de Dios, sino en ayudar a otros con tu propio tiempo, con tu propio esfuerzo, para enriquecerlos con un Cristo vivo que cada día es más real en tu vida y puede hacer cada día más real la vida de aquellos a la cual tú les derramas esta bondad de Dios. Finalmente, la bondad se traduce en generosidad, derramar tu vida por otros, porque Cristo la derramó por ti. Generosidad es una marca del cristiano. A veces la estamos nada más refiriendo a las cuestiones monetarias, pero no, hay mucho más. La gente da su tiempo, la gente da su propio esfuerzo para mostrar esa bondad de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es el cual es Jesucristo. Es el fundamento de la bondad de Dios que puesta en tu vida se refleja hacia los demás. Número 4, los efectos de la bondad, los resultados que vienen por la bondad de Dios. Cuando Cristo entra a nuestra vida, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas en nuestra vida son nuevas. 2 Corintios 5:17. Y en esa nueva vida que tenemos, viene la bondad de Dios. Primero porque la culpa es extirpada de tu vida. Ya no vives con la culpa, que lo hace todo el mundo allá afuera. Viven sabiendo que son culpables. Lo tapan como pueden. Ciertamente no en bondad. Todo lo contrario. Pero segundo, el orgullo de tu vida es reemplazado por humildad. Tercero, viene la generosidad que brota en tu propia vida. Qué diferente es la vida del cristiano. Quiere tomar la oportunidad para servir a Cristo. ¿Dónde sirvo, Dios? Por favor, dime. Estoy buscando, tráeme a la persona que será la persona que yo deba seguir, sea de mi familia, mis vecinos, mi compañero de trabajo, y que yo derrame en él mi vida como otro, según tus comandos, la derramó en mi propia vida. Nosotros lo llamamos el discipulado, el sacar adelante a otra persona. Lo vemos en la vida física, tú tienes un hijo y te dedicas a él para que salga adelante cuando tiene 1, 5, 15 y hasta 25. Esa es la vida cristiana también. Tus hijos espirituales que tú trajiste a Cristo, hay que sacarlos adelante, hay que enseñarles, hay que ayudarlos a que vayan creciendo en la realidad de Cristo en sus vidas. Romanos capítulo 12, en el versículo 13, Romanos capítulo 12, a ver, Romanos 12, 13. Romanos 12, 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Aquí los santos, nos acordamos, son cristianos. Todos los cristianos son santos, son gente que está viviendo en este momento. No es gente muerta que es canonizada por algunas personas como alguien con una vida sobrenatural. No. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Que tú te distingas con esa generosidad que Dios quiere para tu vida y que Dios te ha dado para que tú la uses. La bondad de Dios se distingue claramente, no confundamos, se distingue de las buenas obras, ya que la bondad de Dios emana directamente del Espíritu de Dios. Él lo pone en tu corazón, mientras que las buenas obras son muchas veces por nuestro propio muy mezquino interés propio, y emergen de nuestro egoísmo y de nuestra necesidad de apagar la culpabilidad que tenemos recibiendo el reconocimiento de los demás. Inclusive cuando personas generosas aportan esto, lo otro, que todo el mundo sepa que tu nombre esté ahí para que tú te alces el cuello y les digas que tú eres mucho más grande que los demás. Cuando el verdadero bondadoso es una persona que nadie sabe cuánta bondad él derrama en los demás, sino que la llegan a ver por la vida que esa persona lleva constante todos los días, la bondad de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No queremos hacer obras para hacer puntos con Dios. No sirve, no tiene caso. Las obras que hagamos son solamente el resultado del derramamiento de la bondad de Dios hacia afuera. Y no es que yo sea más ni nada. Es Dios que lo está poniendo en mi propia vida. Segunda de Corintios, capítulo 9, en el versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 9. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Santiago, capítulo 2, versículo 18. Santiago 2. 2:18, que dice así: pero algunos dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, que vienen como producto de la bondad de Dios. La bondad de Dios no la puede producir nadie sino Él mismo. Pero claramente la vemos en los cristianos trabajando para el reino de Dios, predicando el evangelio del reino, diciendo a las personas cómo adquirir su boleto al cielo y cómo después tener una vida abundante en la tierra. Mira mi vida, dicen los cristianos, tú también la puedes tener. Vente, aquí fácilmente te dice la Biblia, el manual del hombre, cómo hacerle para que tengas esa vida abundante aquí en la tierra. Déjame decirte, con Cristo en el barco, todo marcha feliz. La bondad de Dios, ¿cómo te mides? ¿Cómo está esa bondad en tu vida, derramada hacia los demás, recibida como manifestación del fruto del Espíritu para ser usada en mostrarle al mundo lo que es un cristiano? Ojalá y la estés aprovechando, porque es como el cheque recibido. Ve y canjéalo al banco para que disfrutes lo que ese cheque representa. Así también es la bondad de Dios. Ve y canjéala en tu propia vida, ayudando, predicando, consolando, ayudando a los demás. ¿Cómo puedo yo apropiarme de la bondad de Dios más profundamente? Sí quiero. ¿Cómo le hago? Porque yo quiero mucho de eso. Bueno, pues hay tres puntos que podemos decir acerca de eso. cómo puedo yo apropiarme de la bondad de Dios en toda su extensión. Uno, meditando diariamente en el sacrificio de la cruz para ti en la cruz, en el sacrificio de Jesús por ti en la cruz. Esto es leyendo tu Biblia, tomando un tiempo de oración, trayendo a tu mente durante el día que Cristo va contigo, que lo tienes en tu corazón y que quieres practicar lo que estás leyendo en la Biblia. Salmos 105, 5. Salmos 105, 5. Salmos 105, 5, que dice así: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acuérdate de lo que ha hecho Dios en tu vida. No sé cuánto tiempo tienes en Cristo, pero ciertamente ha habido cambios fuertes, espectaculares, de los cuales estamos muy agradecidos. Medita en eso. Acuérdate constantemente de dónde te sacó. Es más, a Isaías, déjame ver, creo que es Isaías 51 o 49:1. A ver, vamos a ver, Isaías, vamos a intentar 49:1, porque es el primer versículo, y dice así, Isaías 49:1. No es el que yo quiero. Vámonos a 50:51. Que habla de... ahí está. Isaías 51:1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Acuérdate de dónde te sacó Dios, y permanece grandemente agradecido de la nueva vida que tienes. Número dos, como consecuencia, entrégate a Él, para que Él produzca, que ese fruto tenga abundantes resultados de lo que Él puede producir. Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, ocho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Que Dios te use para que otras personas vengan a Cristo. Muy importante. Y número tres, derrama abundantemente tu vida en otros, sin reproche, al contrario, como un gran privilegio. Gracias, Dios, por atender mis ruegos de que yo te siga a ti. Me acuerdo de un himno americano, no, es británico, muy bonito, que la verdad no sé si está traducido al español, y que el título es Do Not Pass Me By. No me dejes atrás, no me dejes sin ser yo elegido por ti para seguirte. Yo quiero estar en tu regimiento, yo quiero hacer un trabajo importante para ti. Dime dónde, estoy dispuesto. Tengo mi tiempo, tengo mi esfuerzo, tengo mi vida para ti. Salmos, capítulo 31, versículo 19. Salmos, capítulo 31, versículo 19. Salmos 31, Salmos 31, diecinueve. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Filipenses capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo ahí desde la cárcel, escribiendo a los filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 17, que dice así: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, Pablo estuvo predicando por todo el Imperio Romano. Los filipenses fueron altamente beneficiados por la predicación de Pablo. Ahí con Lidia, ahí con el carcelero que vino a Cristo en el capítulo 16 y creció el grupo de filipenses bajo el esfuerzo, bajo el tiempo, bajo la enseñanza de Pablo. Y así fue con los tesalonicenses y los demás grupos que podemos ver en sus cartas, las cartas de Pablo. Finalmente él derramó su vida por Cristo. ¿Cómo te mides tú? ¿Qué estás haciendo tú para Cristo? La bondad de Dios derramada en tu vida, ¿cómo la estás tú proyectando hacia afuera? Pídele a Dios que tengas una persona a quien tú busques, tú traigas a Cristo, tú la disipules, tú le enseñes los principios de Dios que te han enseñado a ti, y ver con gran agradecimiento a Dios cómo esa persona empieza a cambiar, a usar la bondad de Dios que tú le estás derramando al venir directamente de Dios. Pues ojalá y eso hagas, porque ese es el trabajo, ese que alguien me predicó a mí y ahora me toca predicarle yo a otros, y a los que yo le predico, que ellos le prediquen después a otros. Hemos visto el testimonio de Carla, pronto veremos otros testimonios de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Dios es un Dios que cambia, que transforma la vida de las personas. Y Él quiere seguir transformando la tuya. Trabaja para Él, sírvelo a Él, que la bondad de Dios se refleje abundantemente en tu vida. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta gran manifestación que has puesto en nuestro corazón al tener a Cristo como el Señor de nuestra vida. y pedirte que la usemos grandemente, que haya muchas personas transformadas por el esfuerzo que tú pones en nosotros para llevar el Evangelio a todas estas personas. Dios, eso nada más redunda en que yo tenga, mayor crecimiento al servirte a ti. Qué gran privilegio estar en tu regimiento. Y Señor, si hay alguna persona que me está escuchando aquí, pues que entregue su vida a Cristo, si es que no lo ha hecho, que ponga toda su vida a los pies de Cristo para que Él sea el Señor, Señor absoluto, y entonces empezar a beneficiarse con todas estas maravillas que Dios nos ofrece. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La bondad de Dios. Pues esta plática concluye ya en esta mañana, y la semana entrante pues tendremos la siguiente, porque no hemos terminado. Y pido que grandemente todo esto esté influyendo poderosamente en tu vida. Te deseo pues una buena tarde, un buen fin de semana. Aquí estamos el próximo miércoles 11 de la mañana para seguirlos deleitando con estas grandes enseñanzas de Dios. Y te recuerdo que este sábado tenemos Cinito Sabatino con una gran película, una de mis favoritas, yo creo que yo la he visto, ay no sé, 30, 40 veces. Y quiero hablar de ella, y hay enseñanzas muy bonitas de hombres de Dios que inclusive ya están en el cielo descansando de las obras, pero esas obras con ellos siguen. Vente el sábado 8 de la noche a través de la liga que te mandemos Zoom a tener Cinito Sabatino. Que Dios los bendiga grandemente. Muy, muy buenas tardes.